Su presencia está en este lugar. Hoy todo es posible. Todo lo del cielo es posible sobre tu vida hoy. Con un poquito de fe, con un poquito de Santo Dios, de deseo, de anhelo que hay en tu vida. Wow, hoy el viento del cielo te puede soplar y puede venir una revolución. Santo Dios, hoy la sanidad está cerca de ti. Aleluya, hoy la libertad en tu espíritu está cerca. Aleluya, hoy, Santo Dios, las ideas que te hacen prosperar, las ideas del cielo están cerca de ti. Tómalas, 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 aleluya. Santo Dios, respira, respira, que aquí está su presencia. Aquí está su presencia. Santo Dios, puedes tomar asiento y prepárate porque tengo una palabra de parte de Dios para ti. Dios me la ha dado para ti. Aleluya, dile a la persona que está a tu lado, esta palabra es para mí. Aleluya, díselo, díselo más convencido, más convencida. Esta palabra es para mí. Santo Dios, aleluya. Quiero hablarte de la bendición de estar bajo autoridad, los beneficios, las ventajas. La bendición de estar en autoridad. Aleluya. La palabra autoridad es un término difícil. Muchas veces es sinónimo de incomodidad, de molestia, de pesadez, ¿verdad? Muchas veces escuchamos la palabra autoridad y nos suena raro, nos suena molesto, ¿eh? Especialmente los jóvenes, ¿es así? Muchas veces escuchar hablar de autoridad suena un poco pesado, ¿eh? Un poco incómodo. Esto de que viene, ¿eh? Por lo menos en mi entorno se decía así, ¿no? Que viene, ¿eh? Que viene la persona que está en autoridad. Algo estás haciendo mal cuando tienes que decir que viene. De algo te estás escondiendo, como se escondieron Adán y Eva del Ojín. Qué triste esconderse del Ojín, que es el autor de la vida. Aleluya. Hay muchas personas que son rebeldes con la autoridad, y muchas veces hay un motivo, muchas veces hay razón de esa rebeldía. A veces los padres no fueron como debieron ser, y ahí empieza la rebeldía. Porque tu padre te hablaba de unas cosas, pero él hacía otras. Y tú decías, esto no me cuadra. Mi padre quiere que sea de esta forma, pero él hace lo contrario. Él no se comporta como debería. Y tú vas creciendo, y contigo crece una raíz de rebeldía. Santo Dios, a veces la policía en tu país tampoco fue esa buena policía, confiable. Policía, ayúdame, protégeme. Más bien era, cuidado que viene la policía, vámonos. ¿Te ha pasado así en tu país? ¿Eh? Yo he escuchado de países, personas que me dicen, la policía, vámonos que vienen, los más corruptos, los más peligrosos. Entonces eso hace que tú crezcas con una raíz de rebeldía, porque tus padres que son autoridad, o la policía que es también autoridad, tú dices, no me cuadra, entonces tú eres rebelde. Santo Dios, a veces son los esposos los malos, ¿eh? No los de aquí, ¿verdad? Que no me enteré yo, ¿eh? Que le caigo encima. El esposo que sea malo aquí, le caigo encima. Pero yo sé que ha habido esposos malos. Y la Biblia dice que tu esposo es tu autoridad. Pero tú eres rebelde porque dices, no puede ser. Este esposo no es bueno. Este esposo no está viviendo de acuerdo a las ideas de Dios. Este esposo no me ha tratado bien. Entonces tú eres rebelde. Y tienes razón. A veces los profesores en los colegios, en las universidades, son gente mundana. Y entonces tú sigues, aleluya, alimentando esa rebeldía porque no te cuadran las cuentas. Hay una presencia de Dios aquí impresionante. Hoy es capaz de suceder todo lo que tú necesitas. Aleluya. Y entonces llegamos a la iglesia. Muchos llegamos a la iglesia desde estas situaciones de frustración y mantenemos esa actitud de rebeldía. Es normal. Es normal porque vienes de una situación de paternidad que no es de Dios. Vienes de una situación de un matrimonio que no está funcionando como Dios quiere. Vienes del mundo, vienes de situaciones donde lo que debió ser autoridad de acuerdo a las ideas de Dios fue una autoridad de acuerdo a las ideas del diablo, y eso te dañó y produjo en ti rebeldía. Entonces llegas a la iglesia y te encuentras que en la iglesia también hay autoridad, pero tú tienes la misma actitud de rebeldía, porque crees que en el reino de Dios la autoridad es como lo que tú has conocido. Y en el reino de Dios la autoridad es para protegerte. En el reino de Dios la autoridad es para bendecirte. En el reino de Dios la autoridad es para sacarte de Egipto y llevarte a la tierra prometida. Porque tú no sabes ir solo a la tierra prometida. Necesitas a alguien que te guíe. Alguien que te saque de Egipto y te lleve a través del desierto a la tierra prometida. Pero tú piensas que en la iglesia es igual, porque eso es lo que tú has respirado, es lo que has vivido, es con lo que has crecido. Te pasa como a Heidi, que tienes esa enfermedad y dices, bueno, la vida es así. Hasta que Dios viene y dice, no. Hasta que viene Dios y dice, no, yo te creé la columna de otra manera. Aquí no tenemos excusa. Si no crees aquí, no vas a creer ya, como dice la Biblia, ¿no? Si no crees a los profetas, aleluya, aunque venga alguien del cielo, no le vas a creer. Aleluya. Y entonces Dios manifestó su creación en ella ese domingo. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Aleluya. Tienes que saber esto. La Biblia dice que estamos en guerra. ¿Sabías eso? Hay personas que están en las cosas de Dios, pero tienen un montón de ideas del mundo. Ideas de humanismo, ideas de... Esas ideas de hasta de los hippies, ¿no? De los hippies. No hagas la guerra y te regalan una flor, ¿eh? ¿Conocéis la frase? Tantas cosas que no son de Dios. La Biblia dice que estamos en guerra. Hay un enfrentamiento entre la luz admirable y las tinieblas. Y la pregunta de hoy es, ¿de qué lado estás tú? Pregúntale a la persona que está a tu lado, ¿de qué lado estás tú? ¿De la luz admirable o de las tinieblas? Si estás en este lugar, es porque tú quieres estar en la luz admirable, tú quieres caminar hacia la luz. Porque déjame decirte, en esto no hay una posición neutral. Hay personas que dicen, bueno, no, yo ni estoy con Dios ni estoy con el diablo. Yo estoy a mi manera. No, no es posible. O estás caminando hacia la luz de Dios o estás caminando con el diablo. A veces la guerra llega al lugar de tu nacimiento. Cuando tú naciste, tus padres estaban en conflicto, estaban peleados. Tu madre dio a luz y tú saliste y clamaste en un entorno de pelea, de guerra. Guerra que afecta a este mundo desde que el hombre entregó la autoridad al diablo en el huerto del Edén. ¿Recuerdas? Dios le dijo, no comerás del árbol, del fruto del árbol, de la ciencia, del bien y del mal. Y un día la mujer dijo, ¿y por qué no? Pues porque te mueres. Y es lo que nos ha pasado, que nos hemos ido muriendo durante siglos y siglos, esta humanidad. Hasta que Dios en su misericordia dijo, mi creación se me muere, voy a hacer algo. Y vino a la cruz a entregar nueva vida para todo aquel que la quiera coger. ¿Quieres coger la vida de Jesús? Yo cojo la vida de Jesús. Aleluya. Santo Dios. Entonces cuando tú te pones del lado de la luz admirable, entonces esta palabra que yo voy a dar hoy es para ti. Y yo entiendo que si estás aquí, aleluya, si todavía sigues aquí es porque tú eres de los que han decidido caminar hacia la luz admirable de Jesús. Amén. Aleluya. Shiva rica barabara sanda. Prepárate porque hoy va a haber sanidades. Hoy va a haber libertad en el espíritu. Hoy Dios te va a dar ideas para prosperar. Hoy Dios va a dar autoridad para tu vida. Hoy Dios te levanta como nunca. Hay una unción poderosa en este lugar. Hoy vamos a aprender a estar del lado de la luz, pero 100%. ¿Quién se acuerda del chiste ese del algodón? ¿De la etiqueta? ¿Alguien se acuerda? ¿Jaimito? ¿Se conoce Jaimito? ¿En los países se conoce Jaimito? ¿Sí? Pues Jaimito no había estudiado como era de costumbre y tenía aquí la chuleta aquí de las matemáticas, la tabla de multiplicar. Dice, a ver, Jaimito, 4x4. Y él, que era muy espabilado, 4x4, 16. A ver, 5x5, 5x5, 25. Y siempre miraba aquí la chaqueta. Y entonces dice, a ver, 100%. Y dice, 100% algodón. Entonces, hoy vamos a aprender a estar del lado de la luz, 100%. Dile a la persona que está a tu lado, algodón. Aleluya. O sea, no vale un poquito. No vale un piececito en la iglesia. No vale un vengo un domingo y echo una lagrimita. No. Tienes que tomar una decisión, aleluya, de caminar hacia la luz admirable de Jesús, 100%. Porque eso tiene una bendición enorme para tu vida. La vida es otra, es diferente. Todo puede suceder en una vida que camina 100% hacia la luz admirable de Jesús. Entonces vamos a comenzar a leer Escritura. Estamos en guerra, hemos comenzado, Pastor José Luis. Vamos a leer en Efesios 6. Aquí habla, es uno de los pasajes donde habla claramente la Escritura que estamos en guerra. ¿No te preguntaron cuando naciste? ¿Quiere usted venir a una guerra? Cuando estabas naciendo del vientre de tu madre. ¿Quiere usted venir a una guerra o prefiere ir a un lugar de paz? Simplemente nacimos, y esto es lo que nos encontramos, un conflicto entre la luz y las tinieblas. Aleluya. Adelante, pastor. Del 10 en adelante. El pastor va a leer la Biblia textual, que es una traducción más exacta, pero en pantalla ponemos la traducción de Reina y Valera, que es una excelente traducción, pero la textual a veces hace unos énfasis muy bonitos. Adelante, pastor.
Por lo demás, sed fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores del mundo de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Aleluya. Santo Dios, cuando uno viene del mundo, esto lo desconoce, porque es el diablo el que te lleva, el que te zarandea. Ahora, hay un momento en donde tú te das cuenta que estás en guerra, porque estás tomando las decisiones hacia la luz, y entonces ya te empiezas a dar cuenta de que hay una oposición. ¿Alguien me sigue? ¿Te diste cuenta? Cuando viniste del mundo, empezaste a pedirle perdón a Dios, empezaste a dar unos pasos hacia la luz, ¿te diste cuenta que había una oposición? Hasta tus amigos, hasta tu familia se puso en contra. Te dijo, pero qué santurrona te has vuelto. Pero qué le ha pasado a fulanita, a menganita. Entonces ahí empiezas a darte cuenta que hay una oposición. Y cuando realmente tú decides caminar hacia la luz de Dios, ahí es cuando el diablo ya se te pone enfrente para ver si vas en serio o no. Y cuando vas en serio hay un enfrentamiento, aleluya, hay una liberación. Y entonces el diablo dice, con este ya no puedo porque este realmente está a los pies de la cruz. Entonces, primero está la ignorancia de que el diablo te está gobernando, luego está la confrontación en el espíritu, y luego está donde tú pones al diablo bajo tus pies y tienes autoridad sobre los espíritus de las tinieblas. Pero es porque hay un conflicto y una guerra. Seguimos leyendo, pastor.
Por tanto, tomad la armadura completa de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el cual podréis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y aceptad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
Tú no puedes ir solo a la guerra. Venimos del mundo, venimos con nuestras ideas. Tú no puedes ir solo a la guerra. No debes ir solo. Si has recibido dones, porque hay momentos donde Dios da dones, momentos de unción, el cielo se abre y tú recibes todo lo que Dios declaró sobre ti cuando te creó. Si has recibido dones, ponte al servicio de la autoridad. No seas un francotirador. No vayas tú pegando por ahí tiros. Si vas a dar uno bien al enemigo, pero sobre todo te van a dar a ti, porque no tienes la cobertura de la aviación, del ejército de tierra, de la marina, de la Royal Navy, ¿no? Aleluya. Estás tú solo, no estás cubierto, no tienes las telecomunicaciones. Cuidado que vienen. Si algún tiro vas a dar, porque has recibido un don, o dos dones, o tres, algún tiro vas a dar certero al enemigo, pero sobre todo te van a dar a ti, porque estás haciendo las cosas como a ti te da la gana. No estoy enseñando, no estoy dirigiéndome a nadie. Es para que aprendas. Aleluya. ¿Por qué? Porque muchas veces venimos con rebeldía del mundo y creemos que en la iglesia es igual. Que la autoridad también es alguien que no da la talla y tú tienes que mantener tu rebeldía. Aquí no es así. hay un ejército y hay un orden de autoridad, porque estamos en guerra. Y alguien puede decir, wow, yo pensaba que esto era que Jesús me iba a ayudar y ya está. No. Claro que Jesús te va a ayudar. Pero no solo te va a ayudar, no solo te va a levantar, no solo te va a bendecir. Aleluya, sino que Dios te quiere usar a salvar a los demás, a los que todavía no son salvos, a rescatar a aquellos que, santo Dios, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Si vas solo vas a ser dañado. Algún tiro vas a dar bien, pero sobre todo te van a dar a ti. Y si Dios te tiene misericordia, enviará a los de operaciones especiales a sacarte de ahí. Y te dará una oportunidad y te dará otra hasta que te des cuenta que tienes que ir con el ejército. Que tienes que ocupar tu lugar con los dones que Dios te dio bajo una autoridad de Dios. ¿Alguien me sigue en esto? Quiero enseñarte sobre las bendiciones de vivir bajo la autoridad. Son muchas. Vamos a leer en Lucas capítulo 7, versículo 1, Pastor José Luis.
Cuando completó todas sus palabras a los oídos del pueblo, entró en Cafarnaúm. Y el siervo de cierto centurión, a quien éste estimaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Y al oír acerca de Jesús, envió a él unos ancianos de los judíos a rogarle que fuera y sanara a su siervo. Presentándose pues ante Jesús, le rogaban insistentemente diciendo, «Es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y él mismo nos edificó la sinagoga». Jesús fue con ellos, pero cuando ya no distaba mucho de la casa, el centurión envió unos amigos a decirle, «Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo cual ni siquiera me consideré digno de ir a ti, pero dilo de palabra y sea sano mi mozo, porque aún yo, siendo hombre bajo autoridad superior, tengo soldados bajo mi mando, y digo a este, ve y va, y a otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace».
Aleluya, vamos a volver a leer este versículo. Qué impresionante que una persona que no era judía nos diera clases de autoridad en la Biblia. Dios toma esta enseñanza de un centurión romano como un ejemplo, como una referencia de cómo es el asunto de la autoridad. Vamos a volver a leer el versículo 8. Permíteme, pastor, lo voy a hacer yo. Porque aún yo, dice el centurión, siendo hombre bajo autoridad superior o bajo autoridad, tengo soldados bajo mi mando. Es decir, ¿por qué los soldados le obedecen al centurión? Porque él está bajo autoridad de otros centuriones de mayor rango. He leído un poquito ayer sobre cómo era la centuria romana y todo esto. No, tampoco quiero hablar aquí de esto. Pero los soldados le obedecen a ese centurión porque tiene su traje de centurión y porque él está obedeciendo a lo que están en mayor rango. Ese es el motivo. Una persona cualquiera le da órdenes a los soldados y le dicen, ¿y tú quién eres? ¿Qué me vas a mandar a mí? Es decir, los soldados obedecen al centurión porque él está bajo personas de mayor rango. Santo Dios, aleluya. Seguimos leyendo. El 8 otra vez.
Porque aún yo, siendo hombre bajo autoridad superior, tengo soldados bajo mi mando y digo a este, ve y va, y a otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír estas cosas, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que lo seguía, os digo que ni aun en Israel hallé una fe tan grande. Y al regresar a la casa a los que habían sido enviados, hallaron que el siervo estaba con buena salud.
Aleluya. Este pasaje enseña que someterse no es paralizarse. Este pasaje enseña, la Biblia enseña, que someterse no es limitarse, sino todo lo contrario. ¿Cuándo tiene el centurión autoridad? Cuando él se pone bajo la autoridad de otro centurión mayor. Es cuando él realmente tiene autoridad. Sujetarse o someterse, que viene de la misma palabra en griego, los pastores estuvieron estudiando esto, yo no sé griego, es algo así como juponese, ¿no? O sea, parece como japonés. Aquí no hay ningún japonés, ¿no? ¿Cómo se dice la palabra? ¿Juponeses? Parecido a japonés, ¿no? Bueno, pues esa palabra escrita en griego, en el original, que quiere decir sujetarse o someterse, no es otra cosa sino conectarse con el río de autoridad. ¿Alguien me sigue? Cuando tú te pones bajo autoridad, lo que sucede es que el río de la autoridad de arriba, del cielo, llega a tu vida. A lo mejor entendías la autoridad como esa mala paternidad que tuviste, que te gritaba, que te trataba mal, que era incoherente, o ese marido que era del diablo, o esos profesores paganos, mundanos, o esa policía corrupta. No. La autoridad es otra cosa. La autoridad es protección para ti, es bendición para ti, aleluya, es que a ti te llegue la autoridad también, santo Dios. Entonces, ¿cómo podemos ser útiles en el reino de Dios? No hay duda, ¿verdad? Poniéndonos bajo autoridad. ¿Por qué Jesús sana al siervo del centurión? Porque él está bajo la autoridad del Padre. Jesús siempre enseñó. No podemos entender el Ojín, ¿verdad? Podemos simplificarlo. Mucha gente lo simplifica. Padre, Hijo, Espíritu Santo, un Dios trino. Bueno, eso es simplificar mucho. No podemos como hombres, como mujeres, entender todavía el Ojín. Ahora, había un orden de autoridad. Está el Padre, el Hijo Jesús, que se sujeta al Padre. Y el propio centurión explica. Di la palabra, porque tienes autoridad para dar la palabra, y a los espíritus de enfermedad que están atormentando a mi siervo, le vas a decir, coge las maletas y vete. ¿Te das cuenta? El siervo del centurión fue sanado porque escucharon una palabra de Jesús que dijeron, vosotros, espíritus de enfermedad, las maletitas y fuera a la calle. Y como los tienen que obedecer, porque están bajo la autoridad de Jesús, entonces cogieron y se fueron. Qué tremendo que este hombre tuviera esta revelación del Espíritu Santo sobre cómo es el mundo espiritual y la autoridad. Entonces, la bendición al siervo del centurión llegó porque Jesús estaba bajo la autoridad del Padre. Entonces, nuevamente, ¿cómo podemos ser útiles en el reino de Dios, en la iglesia? Estando bajo la autoridad de Jesús. Jesús está bajo la autoridad del Padre. Nosotros nos ponemos bajo la autoridad de Jesús. Ahora, todos tenemos que decidir de una vez, ¿queremos estar bajo la autoridad de Dios o bajo la autoridad del diablo? ¿Quieres que Jesús te gobierne o que te siga gobernando el diablo? En tu matrimonio, en tu entrar, en tu salir, en tu economía, en tu salud, tú decides quién deseas que te gobierne. Hay muchos países en el mundo, como España, que cada 4 años vamos a las urnas y metemos un papelito y elegimos quién queremos que nos gobierne. Esto es exactamente igual. Tú decides quién quieres que te gobierne en el mundo espiritual. Si Jesús te gobierna, Él te promete salud, Él te promete bendición, Él te promete un buen matrimonio, Él te promete unos hijos obedientes, Él te promete una buena economía, Él te promete una vida en autoridad, Él te promete full bendición, redundante y rebosante. Ahora, hay personas que a pesar de eso siguen siendo engañados por el diablo. Y el diablo les da unas piruletas. Azúcar, qué dulce, me gusta, pero lo que tienen es aflicción. Te gusta porque Dios te dio la capacidad de sentir, Dios te dio la capacidad sensorial. El diablo no tiene esa capacidad, no tiene esa posibilidad de dártelo. Es porque Dios te dio la capacidad de mirar, de sentir, de vivir, de respirar. Pero lo que tienes es angustia, desolación y una piruleta, tristeza, dolor. Otra piruleta, ese es el gobierno del diablo sobre la gente. Un gobierno de dificultad, de carencias, con algunas piruletas de vez en cuando. ¿Alguien me sigue? Que te gustan porque Dios te dio la capacidad de sentir, de vivir. Nunca fue el diablo el que tiene esa capacidad. Pero bueno, aquí estamos muchos que hemos decidido que sea Jesús el que nos gobierne. Levanta tu mano si quieres que Jesús te gobierne. Aleluya. Santo Dios. Entonces, si decides que Jesús te gobierne, déjame decirte, estás en el equipo ganador. Aleluya. Porque estamos en guerra. Estás en el equipo ganador. Aleluya. Puede haber, puedes pensar que hay una batalla que pierdes en tu vida, pero tú sabes que al final la guerra la vas a ganar. Tú sabes que te vas a levantar, que Dios te va a levantar otra vez, que Dios te va a hacer fuerte y que al final vas a conquistar la tierra prometida. Aleluya, porque el ejército de Yahvé está contigo, Yahvé Sebaot. Aleluya. Ahora, ¿por qué estamos en el equipo ganador? Los que hemos decidido que Jesús nos gobierne. Vamos a la Biblia, Mateo capítulo 28, versículo 16. Estamos viendo de por qué estamos en el equipo ganador.
Pero los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado, y al verlo lo adoraron, aunque algunos dudaron. Entonces Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues, discipulad a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os mandé. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los siglos.
Aleluya. Entonces, ¿por qué estamos en el equipo ganador? Porque a Jesús le ha sido dada toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Porque Jesús podría decir a los espíritus de enfermedad del siervo del centurión: coged las maletas e iros. Y ellos podrían decir: vete tú. Pero no es posible, porque Jesús tiene toda la autoridad. Por eso tú, cuando estás bajo el gobierno, bajo la autoridad de Jesús, aleluya, estás en el equipo ganador. Santo Dios. Ahora, ¿Jesús qué estableció? Jesús estableció la iglesia como el entorno, aleluya, donde sus hijos, los que queremos que Él nos gobierne, vivamos. Y la Biblia habla de que la iglesia es un cuerpo, santo Dios. Y está la iglesia universal, la suma de hombres y de mujeres que creemos en Jesús y que hemos decidido que Él nos gobierne. Y luego la Biblia habla de las iglesias locales, una por ciudad. Así fue como empezó la iglesia. Ahora, 20 siglos después, 21 siglos después, Dios nos tiene misericordia, porque a veces en cada iglesia, en cada ciudad hay 300 iglesias. Está claro que alguien lo está haciendo mal. Alguien lo está haciendo mal. A veces en un polígono como este hay 10 iglesias. Alguien lo está haciendo mal. Porque hay una persona que tiene más autoridad que otra. Alguien está siendo rebelde, incluso siendo pastor. No sé si alguien me está entendiendo. Alguien está siendo rebelde. Pero Dios nos tiene misericordia. Porque sabe de dónde venimos. ¿De qué pasado venimos? ¿Y con qué raíces de rebeldía venimos? Aleluya. Claro, eso Dios lo va a cambiar, aunque sea el día que nos toque marchar con Él. Santo Dios. Ahora, Jesús estableció la iglesia como comandante en jefe. Porque Jesús deja claro que Él es el que manda. Hay personas que vienen del mundo y vienen con una idea de Jesús, el niño en el pesebre, en la cruz, el... No, Jesús es el comandante en jefe. Léete Apocalipsis y verás que sus ojos son como llama de fuego y su rostro resplandece como el sol en su fuerza. Entonces tienes que entender quién es Jesús, bajo el cual te estás poniendo, bajo su autoridad. Es el ángel de Yahvé. Es alguien temible, pero que te ama y está dispuesto, estuvo dispuesto y lo hizo a dar su vida por ti. Pero Él es temible para las tinieblas. No podemos jugar con Él, porque Él tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Vamos a ver esto. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 10. Este es uno de los pasajes donde Jesús deja claro que Él es el que manda. Hechos, capítulo 9, versículo 10, en adelante. Comienza en el 1, para que todos entendamos. Versículo 1.
En este tiempo, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, se acercó al sumo sacerdote y le solicitó cartas para las sinagogas de Damasco, para que cuando hallara hombres o mujeres que eran de este camino, pudiera traerlos atados a Jerusalén. Pero yendo por el camino, sucedió que cuando se acercaba a Damasco, de repente resplandeció alrededor de él una luz del cielo, y cayendo en la tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Contestó, ¿quién eres, Señor? Y él, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que tienes que hacer. Y los varones que iban con él se habían parado estupefactos, oyendo a la verdad la voz, pero no viendo a nadie. Entonces Saulo se levantó del suelo, y abriendo sus ojos nada veía. Así que llevándolo de la mano, lo introdujeron en Damasco. Y estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco cierto discípulo de nombre Ananías. El Señor le dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor a él, Ananías, levántate, ve a la calle llamada derecha, y busca en casa de Judas a uno de nombre Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto a un varón de nombre Ananías, que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para atar a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, ve, porque instrumento de elección me es este para llevar mi nombre delante de las naciones y también de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto tiene que padecer por mi nombre.
Gracias, pastor. Vuelvo al 15. Ve, porque instrumento de elección me es este para llevar mi nombre delante de las naciones y también de reyes y de los hijos de Israel. ¿Te das cuenta? Instrumento de elección me es este. Jesús es el comandante en jefe. Tienes que entender de dónde vienen las órdenes. Entonces, ¿qué es estar bajo autoridad en la iglesia de Dios? ¿Qué es estar bajo autoridad en la iglesia de Dios? Aleluya. Yo no sé si ha venido hoy Moisés. ¿Está aquí Moisés? Moisés. Bueno, no me refiero a Moisés, el esposo de Teresa. Un aplauso a Moisés. Gracias. Me refiero al Moisés de la Biblia. Aleluya. Yo le había pedido a un hermano que buscara un disfraz y que entrara aquí Moisés con las barbas. Pero bueno, no encontramos el disfraz, lo pedí ayer muy tarde. Gracias al hermano que me ayudó. Santo Dios. No está Moisés, pregúntale a qué estatura. ¿Tú eres Moisés? ¿No está Moisés por aquí? Si no eres Moisés, tienes que estar bajo autoridad. Si tú no eres el que sube al monte y se transfigura el rostro como Moisés y Dios te habla como habló Moisés, tienes que estar bajo autoridad. Pastor, es que tengo un don. Sí, debes de tener uno, dos y todo lo que Dios te dé, todo lo que Dios estableció para ti. Pero tienes que mover esos talentos, esos dones, aleluya, dentro del ejército de Yahvé, santo Dios. Entonces, ¿qué es estar bajo autoridad en la iglesia de Dios? Simplemente es hacer caso a lo que se te dice. Es obedecer lo que se te dice. Si tú vienes del mundo, a esta iglesia que es de Dios, no es la única, hay más iglesias que son de Dios. Gracias a Dios. Necesitamos en este país muchas iglesias que sean de Dios. Esta es una iglesia de Dios. Dios está presente. Cuando tú vienes del mundo, lo que se te enseña es que tú eres santo Dios, tú eres un templo. Y en tu templo hay un altar. Y cuando venimos del mundo lo tenemos derribado, lo tenemos sucio. Hemos ofrecido cosas a dioses con minúscula. Entonces lo primero que se te enseña es a que limpies tu altar. Aleluya. Se te lleva al arrepentimiento, a la renuncia, a ser libre de las tinieblas que has heredado o que has adquirido en tu caminar, en tu vida. Santo Dios. Se te enseña que seas un adorador. Cuando tú haces caso de esto, tú te estás poniendo bajo la autoridad de Jesús. Aleluya. Se te enseña que hagas un devocional en tu casa. Si eres una familia o un matrimonio, aleluya, se te enseña que pongas las ideas de Dios en tu casa. Cuando tú estás obedeciendo y haciendo caso a esto, tú te estás poniendo bajo autoridad. ¿Qué significa? Que la medida que tú te pones bajo autoridad, la autoridad del cielo va llegando a tu vida. La bendición del cielo va llegando a tu vida. Se te dice, recibe un discipulado. Necesitas conocer lo mínimo de la Biblia para tener éxito en la vida. ¿Qué es estar bajo autoridad en la iglesia de Dios. Simplemente es hacer caso a lo que se te dice. Se te dice, no debes fornicar. Cásate. Ten una familia. Eso es lo que se te dice. Se te invita a participar en el orden de intercesión. Que hagas tu devocional. Ah, pastor, es que a mí me gusta mucho el Apocalipsis. Bien, léelo. Es que a mí me gusta leerlo todos los días. Léelo, pero lee también el capítulo que toca. Sé obediente. Es lo que se enseña. ¿Qué significa estar bajo autoridad en la iglesia? ¿Poco más? Ah, es que alguien puede venir y pensar, es que yo pensaba que me iban a decir qué casa me tengo que comprar, qué marca de coche, o qué tipo de pasta de dentífrica tengo que usar. No es eso. Estar bajo autoridad de Jesús y bajo autoridad de la iglesia significa hacer caso a lo que Dios dijo para que nos vaya bien. Esta es una visión de bendición, de prosperidad, aleluya, de autoridad, para llevar el evangelio desde una posición de adoración, aleluya, a los que van a ser salvos, usando los medios de comunicación. Pero Dios te quiere bendecido, restaurado, levantado. ¿Cómo llegas a estar bendecido, restaurado, levantado? Aplicando las ideas de Dios. Se te dice que una idea de Dios es un pedazo de cielo. Cuando tú aplicas dos ideas de Dios, tú ya tienes dos pedazos de cielo. Cuando tú aplicas tres, cuatro ideas de Dios, te ves rodeado de cielo. Aplicar esas ideas de Dios significa que tú estás poniéndote bajo la autoridad, aleluya, de la iglesia, la autoridad de Jesús, santo Dios. Ahora, yo quiero hacer aquí un ejemplo. Voy a pedir, por favor, que el pastor Fernando me ayude, la pastora Yolanda, santo Dios. Fer está por aquí. Fer, ¿puedes venir, por favor? Pastor Fernando, si te puedes poner aquí. Aleluya. Pastor Fernando, aquí así. Pastora Yolanda, aquí delante. Voy a explicarte de una forma muy, muy concreta cómo es... Fer, ¿puedes ponerte aquí delante? ¿Cómo es el orden de autoridad? Aleluya. Va a salir más gente, ¿eh? ¿Estás preparado para salir? Voy a empezar a llamar. Aleluya. Cuando Dios me da la visión congregacional para bendecir a miles de personas, a miles de vidas, y para predicar el evangelio a millones, aunque muchos no van a responder al amor de Dios, pero mi obligación es hacerlo, es predicarlo, santo Dios. Dios me da unas instrucciones muy concretas y me habla de adoración. Entonces yo le cuento al pastor Fernando lo que Dios me está hablando. Y él lo ve de Dios, ¿verdad? Él lo acepta de parte de Dios, santo Dios. Aleluya. Y entonces su esposa, la pastora Yolanda, que conoce lo que la Biblia dice sobre la autoridad, lo que hace es que se pone bajo la autoridad de su esposo. Ahora, ¿qué significa que la pastora Yolanda se pone bajo la autoridad de su esposo? Que toda la bendición que viene del cielo, aleluya, que pasa por mi vida y que pasa por el pastor Fernando, le llega ya también. Es decir, ponerse bajo autoridad no la, santo Dios, no la inmoviliza, no la paraliza, santo Dios, no la limita, sino todo lo contrario. Ponerse bajo autoridad lo que hace es que todo lo que yo recibo de parte de Dios puede fluir en ella. Toda la unción, toda la bendición puede fluir en ella. Aleluya. Y Fer, que es su hijo, que conoce cuál es el plan de Dios, también se pone bajo la autoridad de sus padres. Ahora, ¿qué es lo que dice la Biblia? La Biblia dice, en Efesios 5, dice, someteos unos a otros en el temor del Mesías. Dice, las casadas a sus propios maridos como al Señor. Es decir, la pastora Yolanda está sujeta a su esposo como al Señor. ¿Qué significa que está sujeta a su esposo? Que las ideas que su esposo plasma en su casa, que es lo que yo le digo al pastor Fernando, Dios me habla de que levantemos un altar familiar, que leamos la Biblia juntos, santo Dios, que limpiemos nuestro altar y adoremos solamente a Dios y aprendamos la disciplina de orar de adorar constantemente. Cuando él lo acepta, él se está poniendo bajo la cobertura de la unción de la iglesia, del llamado de Dios. Aleluya. Y todo lo que Dios me da a mí, toda la bendición, toda la autoridad en el mundo espiritual, para decir a los espíritus de las tinieblas, las maletitas y fuera. Toda esa unción pasa a través del pastor Fernando y a través de la pastora Yolanda, que está sujeta a su esposo como al Señor. Y en la medida que Fer, su hijo, también está sujeto a sus padres como al Señor, aleluya, pues en su momento, en el tiempo de Dios, porque cada edad tiene un momento, va a venir todo lo que Dios tiene para su vida. Aleluya. Ahora, cuando la pastora Yolanda quiere poner las cortinas color pistacho en su casa, a mí es que sería un imprudente si yo dijera algo. No es así, porque la pastora Yolanda tiene muy buen gusto. Pero yo sería un imprudente. Eso no es ser autoridad espiritual. Eso es entrometerte en la vida de la gente. Entonces, cuando la pastora Yolanda está sometida a su marido, ¿qué significa? ¿Que su marido es el que dice de qué color ponen las cortinas? No. Su marido es muy sabio y ya sabe que cuando la esposa quiere poner las cortinas de un color, no se le ocurre ni abrir la boca. Porque eso no afecta al mundo espiritual. Eso no es un asunto de eternidad. Ahora, si la esposa o el hijo dijera algo que va en contra de las ideas de Dios, es cuando la autoridad espiritual, que es el pastor Fernando, se tiene que plantar con todo el amor y con todo el cariño y decir, no, lo que Dios dice, lo que Dios pide es esto a nosotros como familia. Y si ese día duerme en el sofá, duerme en el sofá. Pero él se pone del lado de Dios y todo el ejército del cielo le respalda. Ahora, si la pastora hiciera eso, gracias, que no lo hace, porque es una mujer de Dios, todo el ejército del cielo esa noche va a tratar con ella. Entonces, el pastor Fernando sabe que está del lado de Dios. A dormir en el sofá. Pero él sabe que el ejército de Dios va a estar tratando con ella. Y si fuera el caso, que no lo es, pero si fuera el caso, el Espíritu Santo iba a tratar con ella y ella se iba a levantar por la mañana y decir, marido mío, perdóname, porque realmente quería llevarle la contraria a Dios. ¿Te das cuenta? Te estoy enseñando lo que es la bendición de estar bajo la, aleluya, la autoridad de Dios. Entonces, cuando la Biblia dice que la esposa esté sujeta al marido, lo que está diciendo es esto. Ahora, estamos hablando de un marido que es un hombre de Dios. Vamos a hablar de todo aquí. ¿Alguien tiene prisa? Esto va a durar unos minutos más que cualquier domingo. Necesito tiempo para enseñarte todo esto. Aleluya. Ahora, el pastor Fernando y la pastora Yolanda, si te cansas puedes bajar la mano y de vez en cuando la levantas. Tienen muchos obreros en la iglesia. Es como estamos organizados. Vamos a llamar, ¿a quién puede llamar pastor Fernando? Julio Cili Caled. ¿Podéis venir, por favor? Aleluya. Te voy a explicar cómo es esto. Santo Dios. ¿Puedes coger tu Caled? ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que cuando Julio viene de las tinieblas y entiende que esto es de Dios y entiende que, aleluya, que lo que él debe es caminar hacia la luz admirable y él acepta lo que se le está diciendo, que limpie su altar, que ya está bien de perder la vida, que es hora de adorar al Rey de Reyes. Y él dice, sí, yo lo voy a hacer. Y empieza a escuchar lo que hemos hablado. Aleluya, adoración, altar personal, establecer una familia de Dios, ideas de Dios, santo Dios, aplicar ideas de Dios en la vida. Entonces él se pone bajo la cobertura del pastor Fernando. Él se sujeta al pastor Fernando. Aleluya, como al Señor. ¿Te das cuenta? Se sujeta al pastor Fernando como al Señor. Y su esposa Cilia, que también entiende que este es el orden de Dios, aleluya, que la Biblia dice que las esposas estén sujetas a sus maridos como al Señor, pues también se pone aquí delante, aleluya, Julio pone la mano encima, entonces Cilia está sujeta a su esposo como al Señor, Julio está sujeto a su pastor como al Señor, el pastor Fernando está sujeto al hombre de Dios como al Señor. Y entonces todo lo que yo recibo, toda la unción que yo recibo, toda la bendición que yo recibo, cuando no hay ninguna oposición en el camino, llega hasta Caled. Y por eso Julio va a Honduras, porque Julio es una persona que no cuestiona, luego voy a hablar de esto, por eso va a Honduras y se le queda la gente al suelo, y bautiza y rueda a la gente, porque lo mismo que yo he recibido pasa para él. ¿Te das cuenta? Es como funciona. Ahora, yo no me meto en qué cinturón se compra Julio o en qué corbata. Estar bajo autoridad simplemente es obedecer lo que Dios dijo. ¿Qué es lo que Dios ha dicho? Que busquemos la santidad, que limpiemos nuestro altar y ofrezcamos la adoración. que leamos la Biblia juntos en casa. Aleluya. Que donde está nuestro tesoro está nuestro corazón, que se vea. Que amamos a Dios y traigamos nuestro diezmo y nuestra ofrenda. Eso es todo. Bueno, ¿alguna cosita más? Ah, pastor, es que yo pensaba que se iban a meter en mi vida. No tengo tiempo. Tengo una esposa, tengo tres hijos, tengo un ministerio de comunicaciones enorme. Hay 800 personas en este lugar. Una iglesia en Madrid que se nos une. Varias iglesias fuera de España. Santo Dios, para mí cada minuto es un tesoro. ¿Cómo voy a meter yo en tu vida? Yo lo único que hago es decirte lo que Dios me dijo, para que tú seas un hombre o una mujer en full bendición, redundante y rebosante. Entonces, si tú eres obediente, aleluya. Luego me dice mi esposa, es que les tienes atemorizados. ¿Dónde está mi esposa, por cierto? Aleluya, es que me despistas, sales por aquí, por allí, tal, tal. Yo te tengo vigilada, ¿eh? Aleluya. Entonces, ¿qué significa estar sometido o sometida? Porque la palabra autoridad, ¿verdad? Suena a tensión, o autoridad. Suena como que te van a poner una camiseta de hierro, que no te vas a poder mover. No, en el mundo espiritual, en el reino de Dios, significa que lo que es Dios viene para ti. Aleluya, ¿te das cuenta? Que la bendición del cielo te viene. Pero tú te tienes que poner debajo. Tú tienes que abandonar tus ideas y empezar a tomar ideas de Dios. Es decir, tienes que abandonar la inmundicia, limpiar tu altar y ofrecer adoración. Entonces tú vas el lunes y dices, ah, pues voy a hacer caso al pastor. Y empiezas, Santo Dios, gloria a Jesús, gloria a tu nombre, a ti sea la gloria, la honra. ¡Wow! Y dices, ¿qué pasa aquí? Me estoy llenando del Espíritu. ¡Qué fácil! Y entonces ya no estás haciendo cosas que no debes hacer. ¡Qué sencillo es! Y un día, y otro día, y vas a casa y haces tu devocional, y te pones de rodillas, y coges a tu esposa, y en lugar de gritar o de discutir, no, vamos a orar, vamos a leer la Biblia juntos. ¡Wow! ¿Qué ha pasado en ese hogar, en esa casa? Es una revolución. Son tres cositas que te rodean de cielo. Entonces, estar bajo autoridad significa poner por obra estas cosas que Dios dice. Aleluya. El hombre de Dios, el pastor, la pastora, no se mete en nada que no tenga que ver, que no te vaya a perjudicar espiritualmente. Ahora, todo lo que yo vea que te puede perjudicar espiritualmente, o todo lo que los pastores vean, o todo lo que los obreros vean, aleluya. O sea, si yo te veo con un colgante que tiene un símbolo del diablo, no es que yo esté en contra de tu colgante, estoy en contra de ese símbolo que llevas. No es porque a mí me preocupen los colgantes. Tú puedes llevar los colgantes que quieras. Tú puedes llevar los pendientes que quieras. Tú puedes llevar la ropa que llevas. Que quieras. Lo que pasa es que hay personas que vienen del mundo y usan tres tallas menos. Porque claro, tienen el armario. A veces cuando venimos del mundo, ¿verdad? La ropa que tenemos en el armario es toda de tres tallas menos. Y entonces, si la pastora no lo ve, yo le digo, pastora, habla con Pepita. Dale una ofrenda para que se compre una talla más adecuada. Ahora, ¿eso qué significa? ¿Que yo me meto con la ropa de la gente? No. Es un asunto espiritual. Mientras no hay una afección espiritual, los pastores, los obreros, no tenemos que entrar en nada. Cada uno somos gente libre y más en los caminos de Dios. Ahora, cuando sí se da lugar al diablo, velamos por tu vida. Tenemos la responsabilidad de Dios de velar por ti. ¿De acuerdo? Santo Dios. Quedaros aquí, ¿estáis cómodos? Aleluya. Entonces, estar sujeto, estar sometido es simplemente esto. Alguien pensaba, no, es que mi esposa se sujete significa que tiene que hacer lo que yo digo, lo que a mí me da la gana. No, lo que la Biblia dice es que el esposo debe amar incondicionalmente a la esposa. No está hablando de mandar, no está hablando de dar órdenes, está hablando de que el esposo ame incondicionalmente a la esposa. Cuando el esposo ama incondicionalmente a la esposa es muy fácil sujetarse, es decir, escuchar las órdenes de Dios para que venga la full bendición redundante y rebosante. Ahora, que ella quiere colocar la cortina de color pistacho, que la coloque. Ahora, si ella quiere colocar en la cortina un signo, algo que no es de Dios, es cuando el marido tiene que decir no, esposa mía, el color pistacho o morado con rayas y lunares, pero eso no lo puedes poner ahí, porque eso lo que hace es maldecir nuestro hogar. Y claro, y si la mujer es así valentona, pues aquí se hace, pues él al sofá. Pero ¿sabes lo que pasa? Él la tiene que seguir amando incondicionalmente. Y prepárate, porque ahí es cuando empiezan los ángeles a moverse. Eso es poderoso. Eso es impresionante. Eso nadie lo puede detener. Que se prepare esa esposa. Que se prepare esa esposa que le ha faltado el respeto a un hombre de Dios. Que se prepare, porque Dios la va a amar y la va a tratar y la va a dar vuelta y vuelta ahí esa noche. ¿Alguien me sigue? Porque Dios nos ama. Entonces no se trata de mandar, no se trata de dar orden, no se trata de aquí se hace lo que... No, no. Se trata de ser transmisores de las ideas de Dios y que se apliquen en tu hogar y en tu entorno y en tu vida con tu esposa y con tus hijos. ¿Está claro? Aleluya. Seguimos aquí. Aleluya. Santo Dios. Vamos a leer, Pastor José Luis, por favor, Efesios 5, capítulo 21 en adelante.
Someteos unos a otros en el temor del Mesías. Las casadas a sus propios maridos como al Señor.
Ahí está, ¿veis? Las casadas a sus propios maridos como al Señor. Si un día el marido se le va a la cabeza, que no es el caso, ¿eh? Como dicen los jóvenes, la olla, ¿no? ¿Decís así? ¿Sí o no?
Sí.
Menos mal. ¿Qué? Porque muchas veces me dicen, pero si es que los jóvenes no dicen eso, pero bueno, aleluya. Si al marido se le fuera la olla, que no es el caso, la esposa tiene que seguir sujeta, sometida, juponés, griego, juponeses es la palabra, o sea, no es, se parece a los japoneses, pero no tiene nada que ver, ¿eh? No son los japoneses. La esposa debe seguir sujeta. Lo que pasa es que esta mano se le pone roja de la conexión de alta velocidad con el cielo, porque ahí ahora es cuando el ejército de Yahvé está con ella, aleluya, tratando a su marido. ¿Te das cuenta? Pero tú, alguien tiene que ponerse del lado de Dios. Porque si los dos entran, si los dos salen del punto de Dios, el ejército de Yahvé no puede actuar, no puede restaurar eso, no puede arreglar eso, no puede intervenir. Alguien tiene que mantener su posición en el lado de Dios. Entonces, si al esposo, que no es el caso, se le fuera la olla, pues entonces ella tiene que aquí, Dios mío, pero mantenerse. No puede decir, pues no. Entonces, todo el ejército coge y se va. ¿Y entonces quién viene si se va a Dios? ¿Quién viene a ese matrimonio, a esa casa? Viene el diablo, viene la destrucción. ¿Te das cuenta? ¿Alguien lo ha entendido?
¡Sí!
Aleluya. Entonces, lo que Dios espera de la esposa es que mantenga su posición. Aleluya. Santo Dios. Pastor José Luis, adelante.
Porque el esposo es cabeza de la esposa, como también el Mesías, cabeza de la iglesia. El mismo que es salvador del cuerpo.
Fíjate, si a una mujer no le gusta eso de que la Biblia dice el esposo es cabeza de la esposa, pues simplemente piensa que es un cabezón. ¿Qué más cabezón que tú? ¿Quieres tener la cabeza más grande que tu marido? No, pues por eso el esposo es cabeza de la esposa. Es un diseño de Dios que tiene una teología profunda que hoy no tengo tiempo para explicar. Pero simplemente Dios dice, el esposo, mira, y en este caso es verdad, el pastor Fernando tiene la cabeza más grande que la pastora Yolanda. Un aplauso a la pastora. Vamos a seguir más días hablando de esto, ¿verdad? Aleluya, pero simplemente escucha lo que Dios dice. Dios dice que el esposo es cabeza, ¿cómo dice el pastor José Luis? O sea, ¿qué dice? ¿Que es cabeza o que es cabezón?
Cabeza de la esposa.
Es cabeza, ¿qué más? Adelante.
Como también el Mesías, cabeza de la iglesia, el mismo que es salvador del cuerpo. Por tanto, como la iglesia está sometida al Mesías, así también las casadas a sus maridos en todo. Los esposos, amad a las esposas, así como el Mesías amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentar la iglesia para sí mismo, gloriosa, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Así los esposos deben amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Porque ninguno aborreció jamás su propio cuerpo, al contrario, lo sustenta y cuida, como también el Mesías a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos vendrán a ser una sola carne. Grande es este misterio, pero yo digo esto respecto al Mesías y a la iglesia. Por lo demás, vosotros también, Cada uno en particular ame a su propia esposa de la misma manera que a sí mismo y que la esposa respete al esposo.
Amén, aleluya. Estas son las ideas de Dios. Esos son esos pedazos de cielo que si tú los aplicas te ves rodeado de cielo. Santo Dios. Julio y Cilia, un aplauso, podéis sentaros. Aleluya. Vamos a pedir que venga... ¿Quién puede venir ahora? Gilma y Helen, ¿están por aquí? Aleluya. Y luego que se prepare un joven que no esté casado, también de vuestro grupo. Gracias. Sí, mira, Gilma se pone aquí, aquí así, y Helen aquí delante. Hola, guapa. Aquí. Bueno, pues entonces, esto es exactamente igual. O sea, Gilma está en el grupo pastoral del pastor Fernando y la pastora Yolanda. Entonces Gilma acepta la autoridad, le da la mano al pastor Fernando, aleluya, y se sujeta a los pastores como al Señor. Le levantamos la mano. Ahora, ¿quién trata con Gilma? Trata la pastora Yolanda, pues es una mujer, ¿está claro? Pero ¿quién trata con Gilma? Está tratando la autoridad de Dios, porque el pastor Fernando está bajo autoridad, la pastora Yolanda está bajo autoridad, y las mismas ideas, los mismos principios de Dios son los que llegan a Gilma. ¿Es así? Cuando tú viniste a la iglesia, ¿cuánto tiempo llevas con nosotros? 4 años. Aleluya. Me acuerdo conversaciones que tuvimos en casa cuando tú llegaste. Santo Dios. Cuando Gilma llegó, ¿qué se te dijo? Tienes un altar, tienes que limpiarlo, tienes que buscar de Dios santidad, tienes que empezar a adorar. Se te habló del discipulado, de renunciar. Lo mismo. Entonces ella dijo, sí, yo voy a hacer caso, me voy a poner bajo autoridad. Y entonces ella fue bendecida, ella fue levantada, ella está caminando hacia la luz admirable. Ahora, Gilma tiene una hija, entonces la hija está bajo la autoridad de la madre. Entonces, cuando hay que tratar algo con Helen, ¿la autoridad quién es? Es Gilma. Aleluya. Es Gilma y su padre, pero ahora no vamos a complicarlo demasiado. Gilma es su autoridad. Ahora, ¿Gilma bajo quién está? Está bajo los pastores. Y los pastores están bajo el hombre de Dios, bajo la visión de Dios. Y los 4 altares, que pronto van a ser 7, prepárate porque estamos subiendo de nivel como iglesia. De hecho, ya hay 2 que estamos practicando, que es el orden de intercesión ya para toda la iglesia, el incienso, las oraciones de los santos. El evangelismo es otro de los altares, es tiempo que ofrecemos a Dios para llevar su palabra. Aleluya, pero esto vamos a aplicar los 7 altares a toda la iglesia. Eso mismo es lo que le llega, aleluya, en la medida que Helen... ¿Cuántos años tienes, Helen? 9. Bueno, pues Helen tiene 9 años. Pues hay un trato de Dios con Helen, ¿verdad? Cuando ella tenga 25 años, si el Señor no viene antes, pues... habrá un mover de Dios sobre ella. Cuando tenga 40 habrá otro mover. Vamos de gloria en gloria. Aleluya. Santo Dios. Gracias, Gilma, Helen. Un aplauso para ellas. Ahora, ¿a quién tenemos? ¿Tenemos un varón que esté contigo, que no esté casado? Gilson, pues sucede lo mismo. Gilson vino a la iglesia. ¿Qué fue lo que te dijeron? ¿Quién fue tu obrero cuando llegaste? ¿Guillermo Centeno?
Sí.
Guillermo. Entonces, que vengan los obreros. Aleluya. Guillermo, ¿puedes venir? Santo Dios. Entonces, cuando... Gilson o Gilson. ¿Cómo te gusta? Gilson. Cuando Gilson viene a la iglesia, en el orden de bendición, porque la autoridad es para bendecirte, para levantarte, aleluya. Santo Dios. Está bien que venga Isel. Ponernos aquí, Guillermo. Cuando Gilson viene a la iglesia, aleluya... Esto ya lo hemos hecho con Julio y Cilia, pero queda claro un poquito más para adelante. Entonces, en el orden de autoridad se le asigna un obrero. Y entonces lo que el obrero le transmite a Gilson es exactamente lo mismo. Los mismos principios de Dios. Mira, si tú aplicas las ideas de Dios vas a ser bendecido, vas a ser restaurado, tu vida va a cambiar, vas a ser un hombre de Dios. Entonces él acepta, da la mano, aleluya, santo Dios. Entonces, él se sujeta a su obrero como al Señor. Pero esa es su posición. Hay obediente. Ya hemos puesto varios ejemplos. Aleluya. Santo Dios. Entonces, hemos hablado de las esposas, ¿verdad? Los solteros deben estar sujetos a sus padres. Si eres un hombre, hombre, si ya tienes esa barba dura y tal. Pero mira, yo cuando me iba a casar, podéis descansar las manos si queréis. Cuando me iba a casar, yo me casé mayor, pero me casé bien. Yo fui a casa de mis padres y le dije a mi padre que me bendijera. Una persona con 39 años, ya era mayor, Pero fui porque yo sabía que mi padre puede ser transmisor de bendición para mi vida. Entonces yo fui allí, me agaché así y dije, padre, bendíceme, que me voy a casar. Hay otros que son, sopapo por detrás. Te viene el diablo y te da un sopapo y te quedas ahí. Pues no conoce los principios del mundo espiritual. Hay personas así muy echadas para adelante y tropiezan al suelo. Entonces yo sabía cómo era el orden en el mundo espiritual y fui, ¿verdad, bebé? Fuimos a casa de mis padres, que es donde vivimos nosotros ahora, y yo le dije, bendíceme que me voy a casar. Y claro, mi padre, ya, yo con 39 años tan mayor, pero él, como también conocía los principios, lo hizo. Entonces, los solteros deben estar sujetos a sus padres. A veces los padres son los pastores. A veces hay personas que no conocen a sus padres, o ya murieron. Tienen los pastores como padres. Pero no menosprecies a tus padres. Pastor, pero es que mi padre, mi madre no es... Bueno, pero vuelvo a decirte, aunque tu autoridad no sea lo que Dios espera de ella, lo que Dios sí espera de ti es que estés en la posición correcta. Entonces, los solteros sujetos a sus padres o a sus pastores, los hombres maduros sujetos a sus pastores, es decir, obedeciendo las ideas de Dios, lo que Dios nos ha dicho para ser gente bendecida y ser instrumentos del cielo, los hijos a los padres como al Señor, los hombres maduros a sus pastores como al Señor, las hijas a sus padres, las hijas solteras deben estar sujetas a sus padres. ¿Qué significa cuando los padres son mundanos? Ellos tienen que ver que tú como hija cristiana le respetas, incluso le llamas y le preguntas, y a lo mejor descubres, o él descubre que tiene la posibilidad de acercarse a Dios y de ser realmente un padre como Dios desea que fuese. ¿Alguien me sigue? A veces esa rebeldía lo que hace es que no provoca un cambio en el corazón. Debió ser tu padre el que fuera un hombre de Dios, pero a lo mejor Dios lo va a conseguir contigo, que eres una mujer de Dios, para contagiar del cielo a tu padre. Si tú te comportas como una hija de Dios... Yo sé que esto he tardado años en enseñarlo, porque sé que es difícil, pero yo lo practico. Si yo practico ponerme en el lado de Dios, aunque tenga todas las razones del mundo para no estar, porque sé que en el lado de Dios es donde Dios me puede bendecir. Yo sé que esta es una palabra un poco fuerte para algunos, pero si tú vas dando pasos en las ideas de Dios, recuerda que todo el ejército de Yahvé va a ir contigo. Y eso es algo serio. Eso es algo serio, porque precisamente lo que el diablo quiere es que tú desprecies a tu padre, como se portó tan mal, como fue un mal padre, pero Dios te da la oportunidad de que tú ocupes tu lugar como hija. Aleluya. No es para que te vuelva a hacer daño otra vez, pero es para que él vea que tú como mujer de Dios le respetas. Tal vez primero necesitas recibir gracia de Dios para perdonarle. También necesitas unos meses, unos años para recibir el toque del cielo que te capacite para poderle perdonar primero. Es un proceso. Pero hoy estoy enseñando a la iglesia y estoy enseñando ideas de Dios. Porque cuando ese padre se da cuenta que tiene una hija que por aplicar las ideas de Dios le respeta, muchos demonios van a salir de su vida. Porque el diablo lo que quiere es que ese padre se muera y tú sigas enemistada con él. Pero Dios no quiere eso. Porque Dios fue a la cruz, aleluya, para tendernos la mano. Entonces, si tú eres una hija de Dios, dile, Dios mío, tal vez necesitas más gracia. Pero tú dices, Dios mío, dame más gracia, porque con lo de mi padre no puedo. Pero hoy hay gracia aquí suficiente. Incluso para que trates con tu padre. Hijos, sujetos a los padres como al Señor. Aleluya. Bajo la visión de venga tu reino, de la iglesia reconcílate con Dios. Aleluya. O bajo otra visión de Dios. No somos la única iglesia de Dios, insisto, gracias a Dios. Pero sí somos iglesia de Dios. Hay personas rebeldes. Yo he tratado con muchas personas rebeldes. Yo siempre les digo, si no quieres sujetarte a esto que es de Dios, busca otro hombre de Dios a quien debes, a quien puedas sujetarte. Pero ponte bajo autoridad, si no, no vas a ser bendecido. Ah, pastor, es que yo tengo un don o un ministerio. No vas a ser bendecido. Va a ser una frustración, va a ser una lucha. No vas a lograr lo que Dios espera. Santo Dios, no puedes ir solo. Somos un cuerpo. Una mano no puede ir sola por la calle. ¿Te imaginas una mano por ir sola? Más que una ayuda es un susto. Una mano agarrada ahí en el metro, en la barra del metro. Sale todo el mundo corriendo. Así somos cuando tenemos dones, que los tenemos. Pero no estamos bajo autoridad, somos como manos solas por la calle. Imagínate un ojo por ahí, por la calle. Parece algo terrorífico. No, pastores, que yo tengo dones. Sí, pero vas por libre, no estás sujeto a nadie. Vas por libre porque eres rebelde. Porque sí, tus padres lo hicieron mal. Sí, la policía de tu país era corrupta. Los profesores eran mala gente. Tienes razón para ser rebelde. Pero ya es hora que entiendas que la autoridad de Dios es para protegerte y para bendecirte. No es para limitarte, no es para, santo Dios, paralizarte. Es para reforzarte, es para que toda la autoridad del cielo te llegue hasta ti. Aleluya, no solamente un don, no solamente una habilidad, un talento, sino es para que todo el cielo fluya hasta ti y Dios te puede usar como un instrumento. Aleluya. Así ganarás todas las batallas a las que te enfrentes y llegarás a la tierra prometida. ¿Habrá batallas fáciles? Para algunos ha habido batallas fáciles. Ha habido personas aquí que han logrado papeles fáciles, ¿verdad? Por ejemplo, Guillermo, tus papeles, tu pasaporte fue fácil. Otros han estado aquí 10 años peleando hasta tener los papeles. Habrá batallas fáciles y habrá batallas difíciles. En los trabajos, en los papeles, en la salud, en lo espiritual, en lo natural. Aleluya, santo Dios. Cosas vendrán fáciles, otras habrá que pelear incluso años. Y hubo cosas que tuve que pelear hasta 7 años. Pero esto no va a ser para ti. Tú lo vas a tener más fácil porque aquí hay un fluir, aquí hay una unción que te facilita las cosas, aleluya. Pero ganarás todas las batallas. Todos los frentes que afrontes, lo ganarás. Tendrás éxito, aleluya. ¿Por qué? Porque toda la autoridad del cielo estará contigo. Y lo que impide la bendición, que es el diablo y los ángeles caídos, te tienen que obedecer. Cuando Fer, como hijo del pastor Fernando, está sujeto a sus padres y las ideas de Dios que el padre establece en su casa, él las toma como buenas, como de Dios, y es dócil. Entonces toda la autoridad de Dios a él le viene y él puede manejar a todos los demonios que le quieren entorpecer la bendición fácilmente. Entonces la unción que Dios me ha dado te protege. ¿Te das cuenta? Y si hay un asunto, Dios me da un sueño sobre ti. Y yo hago una oración para ti. Y tú ni te enteras ni lo sabes. Pero es como funciona. La autoridad está para protegerte, para bendecirte. Para que tú recibas y tú logres estar en el nivel que Dios estableció cuando te creó. Aleluya. Ahora, si no estoy bajo autoridad, ¿cómo lo sé? Tal vez alguien se está planteando, bueno, ¿y cómo sé yo si estoy bajo autoridad? Yo te voy a hablar de síntomas. Aleluya, cuando una persona está resfriada, ¿qué sucede? Tiene como una tos, tiene mucosidad, ¿verdad? Tiene fiebre. Cuando una persona va al médico y tiene fiebre, y tiene mucosidad, tiene congestión nasal, bueno, tiene usted una gripe, ¿no? Y le dan, pues, lo que sea, lo que corresponda, ¿no? Bien, es decir, hay unos síntomas que revelan una enfermedad, un problema. Santo Dios, cuando no estamos bajo autoridad, ¿cómo lo sabemos? Mira, el primer síntoma es que somos sabios en nuestra propia opinión. Bueno, sí, el pastor dice que Full Bendition será para él. Sí, pero Tú tienes tu propia sabiduría. Así te va. Tú tienes tus propias ideas. Y llegas aquí, ves la unción, ves el mover, y dices, buf, menudo teatro. Arrepiéntete cuanto antes de eso. Porque esto no es teatro, esto es Dios. Tratando a su creación, a vidas. Dudas. Bueno, este año de la Full Bendición será para algunos. Los amigos del pastor. Dudas. Porque vienes de una vida, vienes de una vida mentirosa, de una vida llena de estafas, llena de... No que tú seas un estafador, sino que te han estafado a ti. Te han hecho daño a ti. Vienes de una vida donde no te puedes fiar. Y pasas aquí a la unción, a la ofrenda, y vas con la mano en la cartera. Porque no te fías. Tienes razón, porque vienes de donde vienes. Vienes de un mundo hostil, de un mundo mentiroso, de un mundo que te ha hecho daño, de un mundo de unas familias, de unos padres, de unos amigos, de una sociedad tenebrosa, mala. Es normal que vengas, pero es tiempo de que reacciones. Es tiempo de que entiendas que estar bajo autoridad es lo que te va a bendecir, es lo que te va a levantar. Es lo que te va a llevar al lugar que Dios diseñó cuando te creó. Santo Dios. Otro síntoma claro de que estás resfriado es cuando criticamos. Cierra tus ojos, por favor. Porque yo sé que esto no es para todos, pero tengo que decirlo. Un síntoma claro de que estamos enfermos, de que no estamos bajo autoridad, es que criticamos. Después de ver todo lo que vemos aquí. O sea, si Dios nos tiene misericordia y hace todo lo que hace en esta congregación, ¿quiénes somos nosotros para criticar? ¿No te das cuenta que no somos perfectos? ¿Que solamente perfecto es Jesús? Pero aquí somos gente de buen corazón, somos gente que queremos lo mejor para ti. Un síntoma de que no estás bajo autoridad, por consiguiente no estás bendecido, por consiguiente no fluye en ti la unción y la bendición que hay sobre mi vida, es porque criticas. Y Dios no hace excepción de personas, ni Dios es amiguete de nadie. Yo quisiera bendecirte, yo quisiera verte mejor, pero la bendición de Dios la frena tu crítica. ¿Estás criticando algo santo? Vamos a leer en Levítico capítulo 26. Fíjate qué interesante es esto. Levítico capítulo 26, versículo 21.
Y si andáis conmigo en oposición y no me queréis escuchar, entonces añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas, conforme a vuestros pecados. Enviaré contra vosotros a la fiera del campo, que os arrebatará los hijos y destruirá vuestros animales y os reducirá en número, de modo que vuestros caminos queden desolados.
Esto es el Antiguo Testamento, no está la cruz, ahora no es así. Ahora lo que sucede es simplemente que la bendición no te llega, que no es poco. Prefiero un pasaporte en 7 meses, prefiero un trabajo, como hemos escuchado aquí, esta mañana, rápido. Prefiero una jefa que me bese la mano y que me dé dinero extra. Aleluya. Prefiero que me llamen y me digan, ¿tiene usted una casa nueva en alquiler con opción a compra? Prefiero, como el caso de la hermana, que me ofrenden una casa y un coche. Aleluya, prefiero buenas noticias, prefiero bendición, que vivir en oposición al hombre de Dios y no ser bendecido, porque soy un criticón, porque esto que dice aquí, esto es para el Antiguo Testamento, pero lo que sí es verdad ahora, que aunque Dios nos tiene misericordia, la bendición no nos llega como nos tiene que llegar. ¿Por qué estar 7 años para que te lleguen los papeles? ¿Por qué estar 7 años para tener un pasaporte europeo cuando ha habido personas que en 1 año, en 7 meses lo han tenido? Aleluya, Dios no hace excepción de personas. ¿No será que le has dado demasiado al pico la lengua? ¿No será que has criticado demasiado y por eso la bendición no te llega a ti? No es el pastor quien tiene la culpa, no es tu obrero. Aleluya. Ni siquiera eres tú, simplemente tienes que reaccionar. Tienes que entender que la bendición consiste en estar bajo autoridad. Bajo autoridad. Y estar bajo autoridad no significa ser perfecto. Hay muchas personas en esta iglesia que están bajo autoridad, bendecidas, que cometen errores, que hacen cosas mal, y hay que enseñarles. Pero sí son sinceros estando bajo autoridad, no están cuestionando, no están criticando. Y cada vez Dios va a tratar con sus vidas. Y si no, prepárate. Prepárate, porque si no lo hace hoy, lo hará mañana, o si no lo hará el mes que viene, pero lo hará. Porque el que comenzó en ti la obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Seguimos leyendo, versículo 23. ¿Estás siendo bendecido? ¿Estás aprendiendo algo? Aleluya, prepárate que hay más. Adelante.
Y si aún con estas cosas no os enmendáis ante mí, sino que continuáis andando conmigo en oposición, entonces yo también...
Aleluya, aleluya. Santo Dios, no es tiempo para estar en oposición de la visión de Dios. No es tiempo. No vas a ser bendecido, no vas a ser bendecida. Te van a caer unas gotitas de bendición cuando Dios te quiere meter en el río de la bendición. Pero tú no quieres, no, es que no te fías, eres más sabio. Aleluya, eres más sabio que Moisés. Eres más sabio que Moisés. No te lo estoy diciendo a ti, estoy enseñando. Estoy enseñando. ¿Te das cuenta? Hay personas que son más sabias que Moisés. Moisés dice, no, por allí vamos a la tierra prometida. Y él dice, no, Moisés, mejor por allí. Y Moisés le tiene paciencia, no, Pepito, que es por allí la tierra prometida. No, mejor por allí. Que no, Pepito, que es por allí. Y venga el Pepito, no, que vamos a ir por allí. Y iba a decir, menudo cabezón. Iba a decir, no lo he dicho. Iba a decir, menudo cabezón. Santo Dios. Sabios en su propia opinión, pero no les va bien. Alguno hay que darle con un mango en la cabeza para que despierten. Pero no te das cuenta que no te va bien porque no estás obedeciendo lo que se te ha dicho. ¿Pero qué se te ha dicho? Se te ha dicho que vivas en santidad, que limpies tu altar, que adores. Se te ha dicho que cierres la boca, que no seas un criticón. Santo Dios, que no puedes estar 7 años conmigo criticando porque no te va a ir bien. Yo te quiero bendecido, te quiero restaurado, te quiero levantado, te quiero en autoridad. Como mucha gente aquí. Aleluya. Si llevas 7 años en la iglesia y no estás bendecido, algo estás haciendo mal. No es la iglesia. La iglesia no es perfecta. La iglesia es tratada por Dios cada día. Pero si llevas 7 años conmigo y no estás bendecido, entiéndeme cuando digo esto, ¿verdad? Yo sé que hay cosas que faltan algunas personas, pero se ve un cambio espectacular desde que llegaron, ¿verdad? O sea, tú dices, estoy bendecido, quiero más, pero estoy bendecido. Si llevas 7 años en la iglesia, fíjate que digo 7 años, no digo ni 6, digo 7. Si llevas 7 años conmigo y no estás bendecido, es que algo estás haciendo tú mal. Vamos a ver los beneficios de estar bajo autoridad. Ahora ya esto va a ser más amable, pero esto tenía que decirlo. Porque yo soy responsable de tu vida. Si yo no te digo esto, Dios me pide cuentas a mí. Pero ahora ya no, yo he sido muy claro. O sea, si tú obedeces lo que se te dice, te va a ir bien. Porque Dios no hace excepción de personas. Aleluya. Beneficio de estar bajo autoridad. Primer beneficio. Eres útil en el reino de Dios. El siervo del centurión recibe sanidad. Dios te usa como un instrumento del cielo para bendecir a otros. Simplemente porque estás bajo autoridad. Al estar bajo la autoridad, a tu vida llega toda la unción. Aleluya. Todo el poder, toda la autoridad. Aleluya, todo lo que Dios ha establecido para esta visión llega a tu vida. La misma unción que hay sobre mí te llega a ti. La misma autoridad que hay en el mundo espiritual te llega a ti. No necesitamos gente que cante bien y que nadie se me enfade. No estoy centrándome en cantar, ya veréis, voy a hablar de diferentes áreas de la iglesia. No necesitamos gente que cante bien, que sí la necesitamos. A mí me gusta que los hermanos canten bien, ¿verdad? No necesitamos gente que dance bien, lo mismo Nilda, no lo toméis como nada personal. Que sí me gusta que las hermanas dancen bien. No necesitamos gente que coloque las sillas bien, que sí, que es necesario, a mí me gusta la línea recta. Santo Dios, y así cualquier área de la iglesia. Necesitamos gente que al estar bajo autoridad, cuando hace algo, provoca un movimiento espiritual en la gente. Necesitamos que el que esté adorando, o el que esté danzando, o el que esté ministrando, realmente mueva, Santo Dios, el mundo espiritual del que viene, perdido de la calle. Que los demonios puedan salir. ¿De qué me vale? No es el caso. No es el caso. Pero ¿de qué me vale que alguien se ponga aquí y cante muy bonito? Y tú te vayas a tu casa llena de demonios. ¿De qué me vale a mí eso? ¿Qué piensas? ¿Que soy tonto? Me hago el tonto muchas veces. Pero Dios me ha dado discernimiento de espíritus. Lo que necesitamos es gente que por el hecho de estar bajo autoridad, Dios les puede usar, aleluya, para ministrar el mundo espiritual de los que vienen del mundo. No somos un club social, no somos un grupo de amiguetes. Somos una iglesia, aleluya, según el Nuevo Testamento, donde se mueve un fluir del cielo para ministrar al perdido, al necesitado, con el poder de Dios. Aleluya, con el Evangelio, que es poder de Dios. Y para que fluya el poder de Dios hay que estar bajo autoridad. No somos más sabios que Moisés. No tenemos más autoridad que Moisés. Aleluya. Aunque tengamos dones, ministerio, tienes que estar bajo autoridad para que realmente todo el cielo pueda fluir a través de tu vida. Santo Dios. Entonces, primer beneficio, somos útiles en el reino de Dios. No entretenemos. No somos gente que entretenemos. Hay iglesias locales, y no quiero hablar mucho de esto, que se dedican a entretener a la gente. Un día hacen una fiesta, otro día una reunión, otro día un concierto. Están entreteniendo a los endemoniados. Yo no me dedico a entretener endemoniados. Yo me dedico a traer libertad al cautivo. Y ya sabes que no soy un hombre de palabras, sino de hechos. Tú sabes que es verdad. Tú sabes que es verdad lo que te digo. Yo no me dedico a entretener a endemoniados. Yo me dedico a traer libertad a tu espíritu como Dios lo hizo conmigo. Y a lo que Dios me llamó. Aleluya, respira hondo. Yo sé que esta palabra es fuerte, pero la necesitas. Estamos madurando. Ya no somos esos niños que tomamos leche. Estamos creciendo. Aleluya. Dios nos está fortaleciendo. Esta palabra, Santo Dios, es para que tú la tomes para ti. Aleluya. Y estés en el lado de Dios. Santo Dios, necesitamos gente en la visión que al estar bajo autoridad, ¿qué es estar bajo autoridad? Lo hemos dicho, es simplemente obedecer las cuatro cosas que Dios ha dicho. Las cuatro cosas que Dios ha dicho, no, pero es que yo en lugar de leer Efesios voy a leer Apocalipsis. ¿No te das cuenta que es rebeldía? Que tienes razón, que vienes de una familia, de un contexto, de una vida muy rota, claro, eres rebelde. Santo Dios, ¿pero quieres que te demos ir con el mango en la cabeza para que reacciones? Date cuenta que eso no te hace bien. Aleluya. Que no somos, que yo no soy como ese padre malo que se portó mal contigo. Que yo soy un hombre de Dios, que lo que te digo es para tu bien. Santo Dios. Segundo beneficio, aleluya, de estar bajo autoridad. Eres bendecido en todo. Yo le pido que me ponga en tercera de Juan el pasaje que citaba, que ahí citaba este versículo. Tercera de Juan, oh amado, segundo beneficio, aleluya, eres bendecido en todo. Primero, eres un instrumento de Dios, el siervo del centurión recibe sanidad a través de tu vida. Ah, pastor, pero es que yo, sí, la misma unción que hay en mi vida, si tú te pones bajo autoridad, llega a tu vida. Y te va a pasar en el metro, en el ascensor, con tus vecinos, en tu trabajo. La misma unción, la misma autoridad que hay en mi vida, llega a tu vida si tú te pones bajo autoridad. Eres bendecido, segundo beneficio, eres bendecido en todo. Fíjate, amado, dice, oh, en la textual, oh amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. ¿Recordáis aquí los pastores, los obreros? Cuando viene una oveja del mundo, mi deseo, el deseo de Dios es que esta oveja sea prosperada en todas las cosas y que tenga salud así como prospera su alma. Ese es mi deseo. ¿Cómo puedo yo lograr que esa persona sea bendecida? ¿Sacándome un billete de 500 euros? ¿Se lo va a gastar en pecado seguramente? ¿Haciéndolo yo un contrato de trabajo? Yo no soy empresario, yo soy pastor. Lo que la Biblia dice es que si yo enseño a esta persona a través de los pastores y de los obreros a aplicar 2, 3, 4 ideas de Dios, esa persona se ve rodeada de cielo. No necesito ser humanista. No necesito entretenerle en la iglesia. Lo que tengo que hacer es enseñarle ideas de Dios. Y que él quiera aplicarlas y obedecerlas. Aleluya. La Biblia dice, probadme en esto si no abriré la ventana de los cielos. Los problemas económicos no se resuelven dando a los pastores ofrendas a la gente que no tiene dinero. Los problemas en todas las áreas de la vida se solucionan aplicando las ideas de Dios. Porque Dios te creó para que fueras, Santo Dios, prosperado en todas las cosas, que tuvieras salud, que fueras, Santo Dios, un príncipe, una princesa de Yahvé. La bendición del cielo te viene aplicando las ideas de Dios. Y eso no quiere decir que no ayudemos a mucha gente. Pero la mejor ayuda que podemos llevar a un pueblo que está en problemas, es el Evangelio. Porque Dios a todos nos creó, hasta los pueblos más míseros de la tierra, a todos nos creó con la capacidad de ser gente próspera. Simplemente necesitamos aplicar las ideas de Dios. Lo que no podemos es dar dinero a personas que están haciendo brujería, porque lo que van a hacer es imágenes más bonitas. No podemos invertir dinero en las tinieblas. tenemos primero que llevar ideas de Dios. Y ahí sí podemos ayudar, principalmente a los niños que nacen en situaciones de este tipo. Eso es lo que la Biblia enseña. Entonces, primer beneficio es que somos útiles en el reino de Dios. No vamos pegando tiros por ahí, no vamos entreteniendo a la gente. Somos realmente instrumento de Dios. Es lo que quieres ser, ¿no? Un instrumento de Dios, ¿no? Segundo beneficio, eres bendecido en todo. Es lo que queremos, estar bendecidos en todo. Toda la bendición que yo tengo también es para ti. Es para ti. Tú ves mi familia, mi matrimonio, mis hijos. Tengo hijos educados. Yo me puedo poner aquí y decirlo. ¿Tengo hijos educados, sí o no? Es una bendición de Dios. ¿Quieres tú esa bendición para tu vida?
Sí.
¿Tengo un matrimonio estable? ¿Quieres esa bendición para tu vida?
Sí.
¿Tengo autoridad en el mundo espiritual?
Sí.
¿Estoy bendecido económicamente? Esto es para ti también.
Sí.
¿Cómo he llegado donde he llegado yo? Aplicando tres ideas de Dios. Tres, cuatro, cinco. Es así como he llegado aquí. Y Dios me ha llamado a enseñarte, a predicarte el Evangelio. Aleluya. Para que tú también llegues a estar bendecido. Y no te preocupes de mirarte tu ombligo, sino de los que se pierden en tinieblas y se van al infierno. Aleluya. Toda la bendición que tiene la autoridad te llega a ti. Ahora, la bendición es proporcional a la obediencia. Cuanto más obedeces, más bendición recibes. A más obediencia, más bendición. Tú tienes que decidir. Estoy enseñando, estoy predicando, esto no es para todo, ni mucho menos. Tú tienes que decidir debajo de quién quieres estar. Si quieres que Jesús te gobierne realmente, Santo Dios, yo deseo que aquí todos los hermanos, todos los hombres y mujeres en este lugar, realmente deseéis con todo vuestro corazón estar bajo el gobierno de Jesús. Vamos a veros en las próximas semanas, próximos meses, muy, muy, muy bendecidos. Aleluya. Ahora hay personas que dicen, no, yo es que ni quiero estar con Dios ni con el diablo, yo soy neutral, no. No, no es así, en el mundo espiritual no es así. Hay personas que dicen, bueno, yo voy a mi rollo, tomas para los jóvenes, a mi bola. ¿Decís así los jóvenes? ¿Sí? ¿Sí, sí, decir, sí o no?
Sí.
Aleluya. Que luego mi esposa me decía, es que les atemorizas. Aleluya. Los jóvenes dicen, no, yo voy a mi bola, no, no. O vas con Jesús o vas con el diablo, no te engañes. No te engañes, aquí no hay punto intermedio. Fíjate lo que dice la Biblia. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Santo Dios, no quiero a nadie criticando en la iglesia. No quiero a nadie criticándome a mí. No porque a mí me haga daño. A mí no me afecta en absoluto. A mí no me crea ningún problema. Es porque te amo. Es porque te quiero. Es porque así no vas a prosperar. Ah, pastor, es que en mi pueblo, es que en mi casa éramos unos criticones. Renuncia, renuncia, renuncia. Salte de esa atadura espiritual. Cambia, arrepiéntete. No puedes prosperar así. El que encubre sus pecados no prosperará. Hay personas que en su rebeldía llegan incluso a montar su propio ministerio. Pero no por orden de Dios. Ya llevan años en la iglesia. Ya se saben los libros de memoria. A ver, Génesis, Éxodo, Levítico, número de Deuteronomio, José, José, primero, segundo, segundo, primero, 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 ministerio de los ángeles angelicales. Santo Dios, pero Dios no le llamó a nada de eso. Es pura rebeldía. No quieren obedecer tres principios de Dios que les dice el hombre de Dios. Aleluya, en la iglesia donde están. Santo Dios. Hay muchos ministerios que son poco más que una página web. Es él, la mujer y el gato. Son los que están. O 10 o 20. Hay mucha rebeldía. Entonces ahí hay mucho dolor. Porque hay mucha frustración. Porque las cosas no funcionan. Porque se predica un evangelio que luego no funciona en la vida de la gente. Y es pura rebeldía. Tienen que estar bajo autoridad. Para que realmente pudieran estar bendecidos. Pero claro, el diablo hizo su labor. El diablo les convenció que eso de la autoridad era algo malo. Pero la autoridad de Dios no es algo malo. Escuché a alguien decir hace tiempo, yo recuerdo que en el año 2012 Dios nos dio una palabra, Dios me dio una palabra para la iglesia, que era, este va a ser el mejor año de tu vida. Aleluya. Dios me dio una palabra. ¿Quién recuerda el año 2012? Que este iba a ser el mejor año hasta el momento, ¿verdad? Aleluya. Hubo mucha gente que lo creyó. Ahora escuché a alguien decir, pastor, pasó el año 2012 y no ha sido el mejor año de mi vida. Te explico, porque no estabas 100% con la visión. Porque estaba dudando. Porque estabas criticando. No estaba 100%. Mientras criticas, mientras cuestionas, mientras dudas, como que la bendición se le acaba la gasolina y no te llega. Cuando somos rebeldes no esperemos bendición. Vendrán otros y te pasarán por encima. Vendrán otros y obtendrán el pasaporte antes que tú. Aleluya. Vendrán otros y obtendrán la bendición antes que tú. Vendrán otros y estarán en autoridad antes que tú. Aunque hay personas que están bajo la autoridad y están esperando el tiempo de Dios para su bendición. Tú sabes si esta palabra para ti o no. Y yo también lo sé. Yo sé que hay cosas que faltan y van a venir. Pero también sé que hay cosas que faltan a personas que han dado lugar al diablo en lugar de dar lugar a las ideas de Dios. Recuerda, oh amado, el pensamiento de Dios. Anhelo que en todas las cosas seas prosperado y tengas salud, así como prospera tu alma. La bendición de Yahvé es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Aleluya. Mira tu vida, cierra tus ojos, por favor. Mira tu vida año a año, cuando caminas bajo la autoridad de Dios y verás prosperidad en todo. La Biblia es verdad. Decídete a ponerte bajo autoridad. Aleluya. Y levanta tus peticiones bajo la nube. En unos instantes vamos a levantar nuestras peticiones. Pero primero toma la decisión de ponerte bajo autoridad. De ser una persona obediente que no cuestiona las cosas. Déjate llevar por el río de Dios. Aleluya. ¿Quieres que fluya en ti la misma bendición y la misma autoridad? Sujétate al hombre de Dios. ¿Tienes dones? Úsalo remando en la misma dirección. Si llevas 7 años conmigo y no estás bendecido, es que no estás conmigo. No has estado conmigo. No has tomado las ideas que Dios me dio. No las has puesto por obra. Has criticado, has dudado. La tierra prometida es para todos. Moisés solamente es el guía del pueblo. La tierra prometida es para todos. Entre hoy y la llegada a la tierra prometida en todas las cosas de tu vida, hay muchas guerras que necesitas pelear. Pero Dios estableció que tú seas el ganador. Aleluya. Ahora, para ganar necesitas que fluya en ti el mismo río de autoridad. Aleluya. Ponte de pie, que vamos a orar. Yo te invito a que, en este día, aleluya, si hubiera alguien en este lugar que ha cuestionado, que ha dudado, que ha criticado, yo te invito a que en este día tú des un paso, aleluya, un paso definitivo, que dejes de estar en oposición, que dejes de estar en conflicto. La guerra es con el diablo, no es con los hombres de Dios, no es con tus pastores, no es con tus obreros, santo Dios. La guerra tiene que ser contra el diablo. Ya es hora de que alguien te lo diga. Aleluya. Entonces, si tú aceptas esta cobertura de Dios, tienes derecho a recibir la bendición de lo que tú pides. Tienes derecho, al igual que yo recibo la bendición de lo que pido, tú tienes derecho a recibir también la bendición. Aleluya. No venimos aquí a perder el tiempo. Venimos a adorar al Rey de Reyes. Venimos a ser bendecidos, a ser restaurados, a ser sanados, a ser levantados, a ser libres en el Espíritu. Aleluya. Santo Dios, a ser esos príncipes, esas princesas de Yahvé. Aleluya, que Dios estableció cuando nos creó. Aleluya. Cierra tus ojos un instante. Santo Dios, yo sé que la palabra ha sido fuerte para algunos. Para otros no, porque son obedientes. Pero recuerda, Jesús no vino a condenarnos. Jesús vino a tendernos la mano. Y hoy es un día donde Jesús quiere tenderte la mano. Jesús quiere ayudarte, Jesús quiere bendecirte. Pero Jesús no tiene amigotes. Santo Dios, Jesús dice, sois mis amigos si hacéis lo que yo digo. Jesús quiere bendecirte, quiere ayudarte. Pero tenemos que dar un paso de arrepentimiento. Tenemos que decir, sí, Jesús, yo quiero ponerme bajo autoridad. Yo quiero que todo el río de bendición y de poder del cielo que hay en este lugar venga sobre mi vida. Aleluya. Sí, Dios mío. Dios entiende, sabe de dónde venimos. Venimos de situaciones muy difíciles. Tiene razón, cómo no. ¿Quién no va a ser así, viniendo de donde venimos? Pero eso no nos bendice, eso no nos ayuda. lo que nos ayuda es dar un paso de arrepentimiento. Lo que nos ayuda es decirle a Jesús, Dios mío, perdóname. Quiero fluir en tu unción, en tu bendición, en tu misericordia. Dios mío, perdóname. Dios mío, ayúdame. Quiero ponerme bajo autoridad, autoridad del cielo. Aleluya. Dios mío, bendíceme a mí también. Toda la bendición que es sobre el pastor, sobre el hombre de Dios, sobre los pastores, que venga a mi vida también en esta hora.